es el domingo 13 después de Pentecostés, la epístola tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a su descendencia como si se tratase de muchas, sino a una sola. Y a tu descendencia, que es Cristo. Y digo yo, el testamento otorgado por Dios no puede ser anulado, de modo que la promesa sea invalidada por una ley que vino 430 años después, que si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y sin embargo, a Abraham le otorgó Dios la ordenación por la promesa. ¿Por qué pues la ley? Y fue dada por razón de las transgresiones, promulgada por ángeles por mano de un mediador, hasta que viniese la descendencia a quien la promesa había sido hecha. No es de una persona sola, y Dios es uno solo. Luego, la ley está contra las promesas de Dios, nada de eso. Si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar realmente, la justicia vendría de la ley. Pero la Escritura las encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús hacia Jerusalén, atravesó por entre la Samaria y la Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 leprosos, que a lo lejos se pararon y levantando la voz decían: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Y viéndolos les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. En el camino quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y cayendo a sus pies, rostro a tierra, le daba gracias. Era un samaritano. Tomando Jesús la palabra, dijo: ¿acaso no han sido 10 los curados? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, María Purísima.
Siempre que no te concibe, no eres santísima.
¿Cuánto más asiento? Es para nuestros fieles oblatos, los domingos, les predicamos el sermón que estamos viendo en el monasterio de San José. Y vamos a analizar primero la colecta y de ahí hacer el vínculo con la epístola y el evangelio para entender lo que la iglesia quiere que pidamos el día de hoy. Dice la colecta: Dios omnipotente y eterno, acreciente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que consigamos lo que nos prometes. Haznos amar lo que mandes, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí es la colecta, es de las más bellas de todo el año, por estar fuerte, muy fuerte en doctrina, para todo el año, de hecho. Pero primero, lo que nos dice la colecta es, le pedimos a Dios que nos haga amar lo que nos manda. ¿Sí? Primero que nos haga amar lo que nos manda. Y después, para que una vez amando lo que nos manda, podamos conseguir lo que nos promete. Pero nos dice que hay que pedirle que creciente la fe, la esperanza y la caridad. Porque uno no puede amar lo que no conoce. Y tampoco puede creer lo que no espera. Por eso que la fe, la esperanza y la caridad es lo que nos une a Dios. Y es el tema de la epístola y del evangelio. Primero hay que amar lo que Dios nos manda. Eso es muy importante. Si fijan, muchas personas piensan que la ley es una carga, es una molestia, es un obstáculo, es algo que les es un estorbo, algo molesto, ¿no? El concepto que la gente tiene de la ley. La voluntad de Dios siempre es, digamos, va en contra de la naturaleza humana de muchas maneras. No siempre, pero de muchas maneras. Entonces, la reacción de cualquiera, casi cualquier católico, es aversión a la voluntad de Dios. Que usualmente es a través de la obediencia, a través del superior, de las leyes, de los mandamientos. Entonces, por eso, de hecho, este San Benito, cuando se viene al monasterio, San Benito quiere que se tenga ese deseo de Dios, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ese deseo de buscar a Dios en todas las cosas. De hecho, es el primer punto. Por ejemplo, la gente, si fijan, no busca la verdad porque no ama a Dios. Si la gente ama a Dios, buscará la verdad. Buscará a Dios, buscaría a Dios. Lo primero que tiene que pasar, ese deseo de Dios, ese deseo de la sabiduría, de la verdad. Y se acuerdan de lo que dice el libro de la sabiduría. Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese temor de Dios es buscar primero la reverencia, ese respeto por Dios, porque lo queremos conocer, lo queremos amar, lo queremos buscar, queremos sabiduría. Y para poder, y una vez que lo amamos, para poder conseguir sus promesas. También, o sea, ese es el segundo aspecto, que es de la esperanza. Uno sabe que Dios es todo, entonces primero lo busca para poder encontrar en Él sus promesas, su amor, y eso se busca a través de la fe. Por eso es que ahí viene de lleno lo que es la epístola del Evangelio. Entonces San Pablo nos explica que la fe, las promesas vinieron por la fe y no por la ley. Significa que las promesas son gratis. Se fijan, la ley, el cumplimiento de la ley depende, es una recompensa que Dios da siempre por cumplir la ley. Pero la ley no se puede cumplir sin la gracia de Dios. Y la gracia es gratis, que se da a través de la fe. Entonces, da la fe, con la fe viene la gracia y la caridad. Y después viene ya el cumplimiento de la ley de Dios. Como algo que Dios nos da, como que viene de Dios esa fortaleza, esa capacidad de cumplir la ley de Dios. Por eso uno tiene que empezar por buscar a Dios. Una vez que uno busca a Dios, va a encontrar su amor y la fortaleza y la gracia para cumplir su ley. Es el proceso que uno tiene que seguir. Pero la gente lo ve al revés. Primero ve lo difícil de la ley y lo ve de manera muy humana, entonces no la quiere cumplir porque es muy dura. Y no, sin buscar a Dios y la gracia, humillándose. Queriendo buscar la voluntad de Dios, no la suya. Pues al revés del proceso. El proceso es al revés de la gente de hoy en día. Por eso es cuando uno ve algo muy duro, ve una cruz, no debe ver las consecuencias o la dureza de la cruz, sino tiene que ver la mano de Dios por detrás. Buscar a Dios en esa cruz y amarla porque Dios la mandó o Dios la permitió, para poder de ahí saltar a sus promesas a través de la fe que nos va a dar Dios a través de su gracia. Por eso es que la justificación vino a través de Abraham por la fe. Entonces Abraham creyó contra toda esperanza de que Dios podía resucitar a su hijo Isaac, que le ordenaba matarlo. Entonces Abraham, como siempre buscaba a Dios, siempre buscaba su voluntad, por eso él creía en Dios. A pesar de todas las apariencias de esa cruz tan pesada que le pedía a Dios que cargara, matando a su hijo, no fue suficientemente fuerte ese miedo o esas apariencias para quitarle su fe en Dios, en buscar la voluntad de Dios y confiar en sus promesas. Por eso que de la fe viva, la esperanza viva y la caridad viva viene, de ahí se deriva la fortaleza que tengamos en esta vida espiritual. Entonces, por eso que la ley viene después de la fe. Por eso un bebé, cuando se acuerdan, cuando un bebé se le bautiza, primero se le dice qué pides a la iglesia de Dios, y dice la fe, ¿sí? Y durante el bautismo, como tres veces se le dice, cumple los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, una vez que recibe la fe, recibe la gracia por el bautismo, entonces ya puede cumplir el bebé los mandamientos. Ya los puede cumplir el niño, el católico. Entonces la justificación no viene por la ley primero, no, no viene por la ley. La ley es la consecuencia del don de la fe. Porque una vez que uno tiene la fe, uno cree en Dios y por lo tanto uno tiene la fuerza, la gracia para cumplir los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces en esa luz podemos ver lo que es el Evangelio. Entonces el Evangelio del día de hoy, Jesucristo nos da un ejemplo de cómo Él da su gracia, da su amor, su ayuda suficiente a todo el mundo, a todos los vivientes, ¿no? Ese es lo que recuerda aquí con los 10 leprosos. Entonces digamos, los 10 leprosos necesitaban, pidieron, pero 9, uno tenía la fe y 9 no tenían la fe. Entonces, en cuanto vieron que consiguieron lo que querían, o sea, se vieron limpios cuando Jesús los mandó a ver a los sacerdotes, no regresaron, porque ellos buscaban nomás su beneficio. Buscaban lo humano, buscaban su voluntad de ellos. Esa es la cuestión. Entonces, solamente uno no buscaba solamente su voluntad como único fin, buscaba realmente el origen de su corazón, que es Dios, para ir a esa fuente y recibir más. Porque la fuente de todo es Dios. Si nos conformamos con lo que Dios nos da, sin dar gracias o sin buscar a la fuente para obtener más a través de la fe y de las promesas de Dios, es como los católicos modernistas, que buscan solamente la religión para ver qué aprovechan, qué reciben, para ver cómo se limpian. Por eso le llaman a las misas de sanación, misas de liberación, porque buscan algo. Y una vez que lo reciben, ya se conformaron, ya están contentos y ya no buscan a Dios, no buscan la verdad. Entonces los 9 leprosos enfermos del pecado, la lepra es como el pecado, se asemeja a los católicos liberales o a las otras religiones, que buscan siempre a Dios solamente cuando necesitan algo. Pero no buscan la verdad, no buscan la fuente, es la fe, no buscan la gracia, la fuente de todas las gracias. Entonces el que regresó a dar gracias a Dios, glorificando a Dios. Y se volvió glorificando a Dios a grandes voces, cayendo a sus pies, y le daba gracias. Lo adoró, se humilló, su corazón se la devolvió a Dios, y lo quiso agradecerlo, precisamente para estar al pie de la fuente de todas las gracias. No buscar una gracia para mí, por mi propia cuenta, por mi beneficio, sino buscar a la fuente de todas las gracias, a la fuente, al agua viva que es Cristo nuestro Señor. Y donde Jesús dice, ¿dónde están los otros? Dijo Jesús. Dice, no ha habido quien volviera a dar gracias a Dios. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, la fe en conocer que Dios es la fuente de todo, que Dios es todo, que uno no es nada. Esa fe la recibieron los judíos también a través de las revelaciones del Antiguo Testamento. Pues Abraham también creyó en Dios y fue justificado por la fe. Por eso que uno tiene que ver la mano de Dios en todo, es la fe viva. O sea, aquí se resume esto a que hay que ver, especialmente en un monasterio, quiere San Benito que veamos la fe viva. Veamos a través de la fe viva. O sea, dice San Benito que hay que ver a Dios en todo. Dice, en el superior, en las reglas, en las cruces, en la santa regla de San Benito, claro. En el hermano, en cada detalle que se nos pide, que hagamos, ver a Dios ahí, que lo pide. Y San Benito va muy lejos. Por ejemplo, dice que todos los objetos del monasterio, como son objeto de donativo por algún benefactor, para bien del monasterio, para que recen por ellos. Entonces San Benito quiere que cada objeto del monasterio se trate como algo sagrado, porque no es nuestro. Todo lo que recibimos, lo recibimos para que lo tratemos como algo de Dios. Porque los que lo donaron, todo lo que tenemos lo donaron para que sirvamos a Dios con ello. ¿Sí? Entonces por eso es que inclusive hay que ver algo de Dios en todo lo que usamos. Por eso la pobreza, es el sentido de la pobreza benedictina. Que uno no se hace propietario de nada y uno usa de todo como si fuera de Dios. Y tiene que uno regresar lo que usa mejor que como lo recibió, así dice San Benito. Todo lo que uno usa hay que regresarlo mejor, cuidarlo mucho, sin descuido, no tratarlo con descuido. Entonces a ese grado va la fe viva. La fe viva es nunca ver nada por motivos humanos, o por beneficio propio, o por la cruz tan pesada que representa para mí. Eso es lo que es el fin de un monasterio. Todo hacerlo para agradar a Dios, para sufrir por Dios, ver a Dios en los hermanos y sacrificarse. Y eso significa que uno viene a crucificarse. Uno viene al monasterio a crucificarse por Dios y por los hermanos, por amor a Dios. Renunciando principalmente a su voluntad, renunciando a las posesiones, renunciando a su corazón, a no ser compartido, no tener apegos que no sean Dios y su voluntad. Por eso el monasterio es un ambiente perfecto para tener una fe viva, una esperanza perfecta y una caridad ardiente, ¿no? Por eso aquí tenemos a la Virgen de la Soledad en el altar principal. Porque si se fijan, la fe viva se atiza con la Virgen de la Soledad, porque en medio de la oscuridad ella está iluminada, está transformada en Dios. Y ella jamás perdió la fe y ella siempre esperó a su hijo. Siempre adoró su divinidad y en este momento de la soledad está adorando los clavos, la corona de espinas, los instrumentos de la pasión. Con un dolor inmenso, pero con esa fe brillante, esa fe divina. De que Cristo lo quería de esa manera y tiene que sufrirlo por él y para él y como él. Eso es un monasterio. Como la soledad es un monasterio. No importa lo que veamos, lo que pasemos, lo que suframos, lo que importa es que lo hacemos por Dios, porque Dios lo permite, Dios lo quiere. Y uno no vive aquí para vivir por nosotros, sino para Dios. Y se fijan también, la soledad tiene toda la fuerza de la esperanza. De hecho, a la Virgen de la Soledad se le llama la de la esperanza en varios lugares. Porque en medio de la oscuridad aparece ya como la única luz. Cuando Cristo lo han quitado, aparentemente lo han quitado. Cuando muere en la cruz y queda su divinidad en el cuerpo, separado de su sangre. Y su alma también se fue al limbo en ese momento. Y la divinidad permanece también con su preciosísima sangre en los instrumentos de la pasión. Entonces la Virgen Santísima tiene toda nos da la esperanza. De que por más fuerte que sea la oscuridad y las tentaciones y la malicia del demonio, ella es la mediadora de todas las gracias. Y por más fuerte que sea la oscuridad, ella está ahí para darnos lo que necesitamos y para guiarnos y para protegernos. Por eso no hay nada que temer, no hay por qué estar miedosos teniendo a la Virgen de la Soledad con nosotros. Y por último, la fe ardiente, pero la caridad ardiente. Porque la Virgen Santísima se dedicó a asociarse al Sagrado Corazón de Jesús. Asociarse a sus sentimientos. Es que el amor y el dolor van juntos. Es algo que el católico nunca ha entendido, muchas veces no ha entendido. El amor y el sufrimiento van juntos. Por eso dijo el cantar de los cantares que el amor es fuerte como la muerte. Porque la muerte es el peor de los dolores, ¿no? Separar el alma del cuerpo es lo más fuerte que hay. Entonces, Para tener una fe ardiente, hay que tener un dolor ardiente, fuerte. ¿Y qué dolor más grande que los dolores de la Virgen Santísima y su soledad, ¿no? y de Jesús al pie de la cruz? Pues que la caridad ardiente va a crecer en proporción a nuestros dolores compartidos con la Virgen Santísima. O sea, al tener devoción a la Virgen de la Soledad, automáticamente nuestros dolores y los dolores de ella, nuestra soledad y su soledad van juntas, se unen, se acompañan y crecen juntas. Es lo que les digo, crecen juntas nuestra soledad, nuestro amor, nuestras cruces, nuestra esperanza. Por eso es que esa es la más querida de las devociones para Jesús, desde Fátima, lo reveló. Está con María Santísima reparando su corazón. Y así es como obtendremos la fe, la esperanza y la caridad que pedimos en la colecta suficiente para afrontar esta crisis tan pesada, tan grave, tan satánica que vemos alrededor nuestro. Y poder sobrevivir con la fe viva que necesitamos junto a la Virgen Santísima y San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.